Hola, doctor, buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Roca. Sí, completamente, esta sí. Es una investigación ya abierta, ya a mitad de este año. En el sentido, se había iniciado con la denuncia del representante de una firma que tenía un litigio y cuya instancia llegó hasta la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Se acercó esta persona a la unidad especializada mencionando que el entonces ministro, Oscar Miguel Bajac, le había solicitado suma de dinero por su voto y lograr un beneficio a las pretensiones de esa empresa. El Ministerio Público tomó la denuncia, realizó intervenciones, investigaciones, hasta que inclusive eso desencadenó a mitad de este año en un procedimiento de entrega vigilada de dinero en la plaza que está frente al Palacio de Justicia. Ahí había sido encontrado con suma de dinero entregada por el denunciante producto del pedido un funcionario vinculado al ministro Barrat, el nombre es Rafael Ramírez. En ese momento y por los elementos que nosotros teníamos, por más de que el mismo denunciante se manifestaba firme en lo que estaba mencionando, mi colega Victoria Cuña y yo tomamos la decisión de someter al proceso mediante una imputación al señor Rafael Ramírez por el hecho punible de tráfico de influencia, porque en ese momento teníamos la palabra de una persona que estaba mencionando a su directo superior jerárquico que se prestaba para recibir esa suma de dinero a nombre de su jefe. Producto de una investigación o de esta investigación encontramos más elementos, son documentales, más testimonios, registros de llamadas que nos dan la convicción para sostener en un grado de sospecha para someter al proceso al entonces ministro, un miembro de su gabinete de apellido Lesme, y a un abogado también que se encontraba conforme la denuncia y los indicios que tenemos que se encontraba vinculada a esa negociación, digámosle, de apellido Juan Carlos Ávila. Estas personas entonces, en base a estos elementos, nos llevan a tomar la decisión de imputar a estas personas, en el caso del ministro, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado, y las otras dos personas en grado de cómplices por ese hecho punible.
Fiscal, la figura de cohecho pasivo es una cosa, y agravado, ¿qué es? Que como agravante, supongo, ¿verdad? ¿Cuáles son la diferencia en la figura, en el caso del exministro?
Bueno, concretamente, en realidad, nuestro Código Penal establece dos clases de delitos en cuanto al cohecho. El cohecho es el pedido de dinero de un funcionario, hablando bien y mal, ¿verdad? Sí. Pero el cohecho pasivo solamente es cuando un funcionario pide suma de dinero a cambio de un acto de servicio. ¿Qué pasa? Yo, funcionario que tengo la función de sellar papeles o algo por el estilo, entonces yo tengo nomás no la función de hacer mi trabajo, pero yo pido una suma de dinero a cambio de seguir haciendo mi trabajo. El cohecho pasivo agravado es también eso, es esa clase de pedido, con la diferencia de que el funcionario tiene esa función, ¿verdad? En el caso del ministro, de dictar sentencia, ¿verdad? Pero agravado se habla en el sentido cuando es en contra de su función. O sea, que yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Pero en realidad no hago mi trabajo. Yo hago mi trabajo violando a lo que yo tengo que hacer, claro, a cambio de dinero.
Es un agravante. Es un agravante porque él era miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Nada más y nada menos.
Y él está imputado por cohecho pasivo agravado por el inciso segundo. Porque el inciso primero habla del funcionario. Funcionario puede ser un fiscal, puede ser un juez, hasta un fiscal o un funcionario normal, pero la ley habla y le da más como un agravante, una pena mayor,
claro,
cuando se trata de un juez o árbitro, cuando tiene a su cargo la decisión en un litigio. Y es una conducta un poco más grande, entonces el marco penal es un poco mayor. Ya.
Y en este caso, nada más y nada menos que entonces un ministro de la propia Corte Suprema de Justicia. De eso se trata. Ahora, un poco más acerca de los antecedentes, fiscal. $50,000 supuestamente fue el pedido que hizo. Me acuerdo que era un facilitador judicial, si mal no recuerdo. Creo que era ese su papel, vinculado al ministro Bajac. La empresa Cal Agro tenía un litigio con la Industria Nacional del Cemento. ¿Recuerda usted por qué esta empresa entró en litigio contra Industria Nacional del Cemento y cuál era, digamos, la resolución que podía favorecer a esta empresa o a los directivos de esta empresa?
Bueno, realmente, o sea, el fondo de la cuestión en ese proceso civil, ¿no? Pero lo que sí que tengo entendido que en primera instancia ellos habían perdido, o sea, el Estado paraguayo o la INC había ganado, ¿verdad? En la Cámara de Apelación ellos habían tenido una posición favorable a la empresa, y nuevamente entonces, como es facultad de las partes, la tercera instancia es la Corte Suprema de Justicia. La demanda concreta era por, entiendo yo, esa empresa por daños y perjuicios, y es una demanda, seguramente se habrá sentido agraviado o la INC no habrá cumplido, por eso ellos accionaron. Ahora, esa suma de $50,000 que vos decís, Carlos, es la última parte del proceso en realidad. Lo que pasa que, según el denunciante refería, es de que el ministro de la Corte pedía suma de dinero y a través de eso, ahí se explicaba el mecanismo, ¿verdad? De que se le tenía que dar poder aparentemente a un profesional, claro. Y, o sea, la suma es mayor, la suma del cohecho es mayor. Ese procedimiento con entrega vigilada ya es un monto, ya es un adelanto para ese voto, según la denuncia y según las grabaciones que nosotros tenemos. Es por eso que ese funcionario cayó con esa suma de dinero y fue imputado por tráfico de influencia. La suma es más.
Fiscal, ¿qué expectativa de pena tiene el exministro de la Corte Suprema?
Bueno, nuestro código penal habla, en el caso del cuento pasivo grabado, en el caso del inciso segundo, es de una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Okay. Y en el caso de los cómplices tiene una conducta más atenuada, pero el marco penal es hasta 10 años.
Ya. Bueno, fiscal, ¿cómo sigue la cuestión? Está hecha la imputación, ¿qué se espera? ¿Qué se viene a continuación?
No, y ahora está encargado el juzgado penal de garantías, tiene que quitar una y ver la admitir la imputación y convocar, establecer un plazo para que el Ministerio Público establezca en un periodo determinado el acto conclusivo. Ahora hay un periodo de investigación, ahora estas personas son parte en el proceso, y dentro de eso el juzgado también le estaría llamando seguramente a la audiencia y posición de medidas. Lo que es importante también hablar, para no detenerse un momento, me hablaste de la expectativa de pena. Sí, el cohecho pasivo agravado no es un crimen, porque el tipo base del cohecho pasivo es 5 años. Solamente que el inciso segundo es una conducta diferente al inciso primero, pero se le toma como tipo legal. Entonces, en la clasificación de crímenes y delitos se toma en base al tipo base. Entonces, el cohecho pasivo agravado es, si bien tiene una expectativa de pena alta por el inciso segundo, es delito. Y después el Ministerio Público ha tomado la posición de solicitar las medidas alternativas a la prisión preventiva a los imputados.
No, estaba leyendo nomás los antecedentes. Estamos hablando de un litigio donde estaban en juegos $13 millones. Sí. 13 Así millones bien. De dólares sí. Por un contrato de arrendamiento y explotación de la planta de cal agrícola de INC en Valle Mí, que nunca se ejecutó. Y el último tramo estaba precisamente en el despacho de Miguel Oscar Bajac. Estamos hablando entonces de una suma millonaria que se estaba pidiendo. Claro. Y $50,000.
No es nada, como una inversión pequeña. Digamos.
De cobrar $13 millones a la industria nacional del cemento, digamos que era una buena
inversión
ya, claro. Fiscal. Bueno, por eso te liberamos, eso ya es una opinión, ¿verdad? Sí. Pero de todos modos, ustedes lo vieron. Yo, sí.
Lo que tenemos nosotros como es la denuncia, la verdad que ese pedido de $50,000 era como un adelanto.
Sí,
se firmó un poder y ahí aparentemente iba a ser el 3% de la... en caso de ganar la demanda, pero todo bajo la figura de un pacto cuotalítico donde se le daba poder a una voz. Pero eso es lo que son cuestiones que la denuncia mencionaba, no por eso nosotros inmediatamente sometimos el proceso injustamente a nadie, nosotros nos tomamos nuestro tiempo, imputábamos a la persona en donde el indicio en su actuar era evidente, y ahora en este momento nos lleva a la posición de sí, tenemos sospecha de la participación del ex ministro y otras personas, y a imputarlo, y ellos en ese proceso ellos tendrán la posibilidad de realizar su descargo si ellos lo creen conveniente. Nosotros colectaremos las pruebas y en su momento sí tomaremos la decisión en cuanto a este proceso. Hoy en día nuestra decisión es de que debemos someter al proceso a estas personas por los indicios que tenemos.
¿Qué sabe? Por último, si solo si sabe, fiscal, porque yo le perdimos un poco el hilo, comenzamos a leer los antecedentes. ¿Ese caso sigue en la Corte Suprema de Justicia entonces? Porque era el Estado paraguayo tenía que hacerse cargo de esa demanda de creo que 13 millones de dólares y los intereses. Y este, entre comillas, este pedido era parte, una especie de anticipo, porque una vez que se concretara la firma favorable a favor de la empresa, estamos hablando de un daño patrimonial importante elevadísimo para el Estado paraguayo, 13 millones de dólares.
Bueno, la información que yo, bueno, de hecho yo accedí, la Corte Suprema que yo me remitió copia autenticada ese expediente, tengo entendido que realmente a nosotros lo que nos interesa es el procedimiento penal, pero sí, sí. Posterior a ese procedimiento penal, creo que uno o dos días después, la Corte se expidió y le dio un fallo desfavorable a la empresa que denunció en esta causa.
Ya, okay. Claro. Y el Estado se ahorró 13 millones de dólares, nada más y nada menos. Gracias, fiscal, muy amable.